ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que realizamos diariamente de 8 a 9 de la mañana en directo, una hora menos, en las Islas Canarias. Hoy queremos decir esta palabra en la entrada del programa: la cruz es la cátedra del amor de Dios. Es una palabra pronunciada por una homilía del padre abad de la prior de la del Valle de los Caídos, de la Basílica Benedictina del Valle de los Caídos, pronunciada el día de la exaltación de la Santa Cruz, que ha trascendido, una homilía del padre Santiago Cantera. La cruz es la cátedra del amor de Dios. Una palabra pronunciada a propósito, bueno, pues de una noticia que se ha hecho pública, y es que en el último Consejo de Ministros el gobierno ha anunciado un anteproyecto de ley llamado de memoria democrática, supuestamente en la línea de lo que se ha llamado hasta ahora memoria histórica, en la que se anuncia pues una desacralización de la Basílica del Valle de los Caídos y pues la conversión en un cementerio civil, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas personas obviamente pues miran a la Iglesia y dicen: la Conferencia Episcopal Española no va a decir nada, no va a decir nada la Santa Sede. Obviamente la Iglesia claro que hablará, ¿eh? Claro que hablará, porque es un tema que toca obviamente aspectos como son la sacralización o desacralización de un lugar sagrado, la custodia de un cementerio cristiano en el que descansan muchas almas cristianas, incluidos beatos, una basílica que es pontificia, etcétera, etcétera. Claro que la Iglesia hablará, es obvio. Pero me parece que es importante que entendamos que la Iglesia hablará midiendo pues los tiempos y las formas, sin entrar al juego de quien ha podido, en este momento le ha podido interesar políticamente pues lanzar en este momento y en esta situación tan delicada de la vida nacional un anteproyecto de ley con la sospecha obviamente por parte de la población de que a veces se juega con botes de humo para distraer la atención de la población de tantísimas cosas. Por tanto, la Iglesia hablará, como tiene que hacer, con ponderación, etcétera, y con justicia, ¿no? Sin entrar en los tiempos y las formas que a las estrategias políticas les puedan convenir. Me parece, sin embargo, que ha sido providencial el que en el día de la exaltación de la Santa Cruz pues haya trascendido, ¿no?, pues esa homilía en la que el prior del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, pues ha dicho una palabra profética. Y esa palabra profética es que la cruz de Cristo sigue siendo motivo de contradicción. Así fue anunciado. Será signo de contradicción. Ante ella muchos caerán o se levantarán. Pero la cruz sigue siendo la cátedra del amor de Dios, sigue siendo la cátedra desde la que Dios habla. Es escándalo para unos, necedad para otros. Es la cátedra de Dios, la cátedra de la sabiduría de Dios, la cátedra del amor de Dios. El padre Cantera menciona en su homilía a un padre de la Iglesia que fue desterrado dos veces de la corte constantinopolitana por denunciar públicamente la corrupción. Era San Juan Crisóstomo, ¿no? que ante la persecución no dudaba en afirmar lleno de paz y entereza: decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? ¿El destierro? ¿La confiscación de los bienes? Sin nada de eso vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Yo me río de todo el que es temible en este mundo y de sus bienes. Cristo está conmigo. ¿Qué puedo temer? Que vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos, ¿no? Bueno, pues esa contestación de San Juan Crisóstomo, ¿no?, desterrado dos veces de la corte de Constantinopla, es la contestación que nosotros damos en este momento. Nos abrazamos a la cruz de Cristo. Repito, cátedra de Dios, cátedra de la sabiduría de Dios, cátedra del amor de Dios. Y como el padre Cantera nos decía en esa homilía, dirigiéndose, ¿no?, a los monjes de la comunidad: si toca sufrir la humillación y el desprecio, seamos felices imitando a Cristo humillado y menospreciado. Afrontemos con mirada sobrenatural la adversidad y la incertidumbre, mirando a la cruz de Cristo. Esta es la palabra profética que, en este contexto de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no?, creo que el mundo necesitaba escuchar. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes a través de Instagram y de Twitter por la cuenta @obispomunilla, con los usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis entrelazados por todos los materiales de evangelización que vamos generando y están a vuestra disposición. Bien, vamos adelante. En los programas anteriores abordé el tema de la eutanasia a propósito de esa tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en la que han sido rechazadas pues las alegaciones principales a la totalidad, de ese proyecto de ley de eutanasia, y bueno, pues han sido rechazadas y continúa la tramitación de la ley, ¿no? La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española hizo pública una nota, el Ejecutivo, sobre la ley de eutanasia, que es muy breve y que pienso que merece la pena que comentemos, por su, pues digamos, por lo luminosa que, por los aspectos que subraya. Dice así: el Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Es una mala noticia, pues la vida humana no es un bien a disposición de nadie. La Conferencia Episcopal Española ha reflexionado repetidas veces sobre este asunto, sobre este grave asunto que pone en cuestión la dignidad de la vida humana. El último texto fue publicado el pasado 1 de noviembre del 2019, bajo el título Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana. Y en él se examinan los argumentos de quienes desean favorecer la eutanasia y el suicidio asistido, poniendo en evidencia su inconsistencia al partir de premisas ideológicas más que de la realidad de los enfermos en la situación terminal. Invitamos encarecidamente a la comunidad cristiana a su lectura y al resto de nuestros conciudadanos a acoger sin prejuicios las reflexiones que en este texto se proponen. Interrumpo un poco esta lectura de la nota y os recuerdo que este texto al que se hace referencia, que fue publicado por la Conferencia Episcopal en fecha del 1 de noviembre del año pasado, que tiene como título Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana, bueno, pues este documento fue ampliamente presentado aquí, en este programa y en Radio María. El que quiera acudir a la hemeroteca, bien sea en el podcast de Radio María, bien sea en el en ese apartado de Sexto Continente que tenéis en la página anticonfio.org, encontraréis pues en noviembre en noviembre del 2019, pues varios programas dedicados a presentar este documento. Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana. Vale. Sigo adelante con la nota de del Ejecutivo. Insistir en el derecho de eutanasia es propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad desvinculada de la responsabilidad. Se afirma una radical autonomía individual y al mismo tiempo se reclama una intervención compasiva de la sociedad a través de la medicina, originándose una incoherencia antropológica. Por un lado, se niega la dimensión social del ser humano, diciendo que mi vida es mía y solo mía, y me la puedo quitar. Y por otro lado, se pide que sea otro, la sociedad organizada, quien legitime la decisión o la sustituya y elimine el sufrimiento o el sinsentido, eliminando la vida. Comento este párrafo también. Bueno, aquí lo que viene a decir es que detrás de ese derecho a la eutanasia, ese derecho al suicidio, se esconde una visión absolutamente individualista de la vida. Individualista de la vida. Por ejemplo, el que habla, yo, en este momento, ¿no? ¿Acaso yo tengo derecho a quitarme de en medio en esta vida? Yo no tengo derecho a tal cosa. ¿Cómo voy a tener yo derecho a eso? Otros tienen también derecho a esperar de mí muchas cosas, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo derecho a quitarme la vida si hay tantas personas que tienen derecho a esperar de mí? Porque todos tienen derecho a esperar de nosotros muchas cosas. A nuestra aportación, a que los talentos que hemos recibido los compartamos, a hacer una construcción común de la... nuestras libertades están entrelazadas. No es verdad que mi libertad termina aquí y a partir de aquí la tuya. Por lo tanto, yo desde mi libertad, para mí hago lo que me dé la gana. No, es verdad. Nuestras libertades están entrelazadas, están entretejidas. Lo que yo haga tiene muchas consecuencias para los demás. Lo que los demás hagan tiene muchas consecuencias para mí. Reivindicar el derecho a suicidarse es no entender nada, es no entender que nuestras vidas están entrelazadas, y que lo que cada uno de nosotros hagamos hoy va a tener consecuencias para los demás, ¿no? Esto por cierto lo entendemos perfectamente los que hemos sido directores espirituales, acompañantes, confesores de personas que han tenido la desgracia de que algún ser querido muy cercano se haya suicidado. Vaya que si somos conscientes de esto, de cómo, hasta qué punto un acto de supuesto derecho de suicidio, de eutanasia, tiene muchísimas consecuencias en los demás. A ver, eso el que diga que cada uno tiene el derecho a hacer con su vida lo que dé la gana, nunca ha acompañado a los demás, no tiene ni idea de lo que es el sufrimiento humano. Bueno, por lo tanto es una concepción reduccionista y errática, desvinculada de la libertad. La libertad está vinculada, somos seres vinculados, ¿no? Bueno, y luego además, como dice este párrafo, aquí hay una gran contradicción en el que yo argumente, ¿no?, reivindique mi autonomía individual para luego decir que me tienen que ayudar y que el Estado tiene la obligación de ayudarme a suicidarme. Oiga, si no dice usted que usted tiene una autonomía absoluta, pues entonces haga usted lo que tenga que hacer, pero no esté pidiendo la ayuda de la sociedad. ¿Ve usted cómo ni siquiera para suicidarse está usted desvinculado? ¿Se da cuenta que hasta para suicidarse usted está reclamando la vinculación con la sociedad? ¿No se da cuenta que soplar y sorber al mismo tiempo no se puede? Decir que estoy totalmente desvinculado y pedir la vinculación de la sociedad. ¿No se da cuenta de eso? Bueno, sigue la lectura de esta nota. La epidemia que seguimos padeciendo nos ha hecho caer en la cuenta de que somos responsables unos de los otros, y ha relativizado las propuestas de autonomía individualista, la muerte en soledad de tantos enfermos y la situación de las personas mayores nos interpelan. Todos hemos elogiado a los profesionales, a la profesión médica que desde el juramento hipocrático hasta hoy se compromete en el cuidado y defensa de la vida humana. La sociedad española ha aplaudido su dedicación y ha pedido un mayor apoyo a nuestro sistema de salud para intensificar los cuidados y de no dejar a nadie atrás, ¿no? A ver, que es que acaso, hago un comentario, ¿acaso no hemos aprendido nada de toda esta pandemia? Pero es posible que no hayamos aprendido nada de ella, ¿no? ¿No ha quedado patente en esta pandemia que esa autonomía individualista no existe? No existe. Fíjate, enseguida decimos, no, oye, ponte tú la mascarilla, es que si no te pones tú la mascarilla, también esto afecta a los demás. O sea, lo que tú hagas, tú no eres únicamente dueño de tus propios actos, es que lo que tú hagas tiene repercusiones en los demás. Claro, claro, claro. Es que acaso no estamos, obviamente, remarcando, ¿no?, con esta crisis de la pandemia, que eso de la autonomía individual, eso no existe. No es obvio, no es evidente. ¿Y acaso también no hemos visto de que ante grandes males, grandes remedios, que al final hemos salido adelante, no ya porque cada uno se haya limitado a hacer lo que tenía obligado por ley, ¿no?, lo que se le requería, sino yendo más allá? Pues, a ver, muchísimas personas de la clase médica, etcétera, han ido más allá de lo que cabía exigirles por ley, ¿no? Lo han dado todo. A ver, lo han dado todo, se han arriesgado, muchos han perdido la vida, y eso era obviamente más de lo que cabía pedirles en una concepción individualista de la vida. Es obvio que su planteamiento ha sido el de dar la vida por los demás. Bueno, pues si al final los grandes males han tenido estos grandes remedios, ¿cómo ahora podemos nosotros, ¿no?, olvidar todo lo que ha acontecido y volver a decir, bueno, pero yo lo mío, que tengo, que aquí existe un derecho a suicidarse? Pero hombre, ¿cómo puedes decir eso, no? Sigo leyendo la nota. El suicidio creciente entre nosotros también reclama una reflexión y prácticas sociales y sanitarias de prevención y cuidado oportuno. La legalización de formas de suicidio asistido no ayudará a la hora de insistir a quienes están atentos por el suicidio que la muerte no es la salida adecuada. La ley, que tiene una función de propuesta general de criterios éticos, no puede proponer la muerte como solución a los problemas. Bueno, comento esto. O sea, esto es un tema que, si lo recordáis, yo ya lo envié a redes sociales en estos días anteriores, ¿no? Diciendo, a ver, porque es que resulta que además esa tramitación en el Parlamento español en la que se rechazó las propuestas, ¿no?, de echar para atrás el proyecto de ley de eutanasia, acontecieron casualmente el día mundial contra el suicidio, ¿no? Contra el suicidio. Entonces, claro, yo una cosa que comenté es, a ver, que uno se queda sin autoridad moral para luchar contra la plaga del suicidio, tantas miles de personas que fallecen, ¿no? Bastantes más suicidios hay en España, 3 veces más de suicidios que de accidentes de tráfico, ¿eh? Mueren más, 3 veces más de personas suicidadas que por accidentes de tráfico. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso cuando al mismo tiempo estamos pretendiendo, ¿no?, decir que uno tiene derecho a quitarse de en medio en esta vida? Obviamente una cosa es incompatible con la otra. Te quedas sin autoridad moral para que alguien que tiene el deseo de suicidarse, porque ojo, el deseo de suicidarse puede tener muchos, ¿eh? muchas razones. Sencillamente, pues una depresión de la que no salgo. Me han dado una noticia de un cáncer con el que terminará mi vida con toda probabilidad. Me ha dejado la persona que me quería y sin ella yo no soy capaz de pensar en mi vida. No sé, a ver, montones de situaciones en las que a uno le puede venir por la cabeza la posibilidad de suicidio, ¿no? Entonces, no, o sea, ¿acaso no nos parece que todo esto va a tener implicaciones? Va a tener implicaciones. Forma parte de una cultura en la que se abre la perspectiva de apretar el botón de desconexión. Apretar el botón de desconexión. A ver, en medio de mis problemas, de mis agobios, de lo que sea, existe aquí una posibilidad de apretar un botón de desconexión. Y eso además se dice como ley, como una ley que obviamente va a tener un efecto ético de educación ética al conjunto de la sociedad, porque eso va a ser esa ley va a ser acogida por todo tipo de espíritus y va a tener un efecto. Bueno, continúa la nota. Lo propio de la medicina es curar, pero también cuidar, aliviar y consolar, sobre todo al final de la vida. La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas. La fragilidad que estamos experimentando durante este tiempo constituye una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la vida, el cuidado fraterno y el sentido del sufrimiento y de la muerte. Bueno, hago un comentario a este párrafo. Es una expresión muy, digamos, luminosa, muy agraciada, la de distinguir entre enfermedades incurables o incuidables. Hay enfermedades incurables, pero no hay enfermedades incuidables. No se podrán curar muchas enfermedades, o algunas, ¿no? Pero sí se pueden cuidar, el cuidado es posible. Entonces, claro, es un error el decir, o se curan o nada. No, hombre, entre todo y la nada hay puntos intermedios. Hay puntos intermedios. Por otra parte, es que vamos a ser claros. O sea, aquí hay una enfermedad que es incurable. ¿Y sabéis cuál es? La de haber nacido. Porque uno ha nacido y eso ya tiene destino mortal. O sea, solamente por el haber nacido tiene destino mortal. Bueno, pues eso ya es incurable. Perdonad la referencia, ¿no? Luego, habrá que aprender a cuidarse, a cuidarnos mutuamente. En esta vida, la clave está en saber cuidarnos, saber cuidarse, dejarse cuidar, cuidar a los demás. O sea, esa es la clave. Me habéis escuchado muchas veces la famosa frase del Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. A ver, somos débiles, somos mortales. La clave está en que nos dejemos acompañar. Déjate acompañar, o sea, a ver, esa es la clave. Déjate cuidar, déjate acompañar. Y por eso un Estado lo que tiene es deber de, sobre todo, desarrollar la medicina paliativa. A ver, es una barbaridad que un Estado promulgue una ley de eutanasia sin tener una ley de medicina paliativa. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es ir a por un atajo. Es desconocer, ¿no?, esta distinción entre lo incurable y lo incuidable. Es una falta de sensibilidad, de conciencia, ¿no? Bueno, y termina esta nota. Que también, por cierto, esta nota está promulgada el día de la exaltación de la Santa Cruz. Una sociedad no puede pensar en la eliminación total del sufrimiento. Y cuando no lo consigue, proponer salir del escenario de la vida, por el contrario, ha de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento. No se entiende la propuesta de una ley para poner en manos de otros, especialmente de los médicos, el poder quitar la vida de los enfermos, el sí a la dignidad de la persona, más allá, más aún en estos momentos de mayor indefensión y fragilidad, nos obliga a oponernos a esta ley que en nombre de una presunta muerte digna niega en su raíz la dignidad de toda vida humana. Bueno, como veis, una nota muy cortita. Yo os he querido, es un folio, o sea que yo he entremezclado estos comentarios a cada párrafo, pero una nota breve en la que me parece que se decía lo que había que decir, ¿no?, después de este trámite parlamentario. Decir también que el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Gañizares, pues también ha hecho pública unas palabras al respecto, duras, de una crítica dura ante la clase política, ¿no? Y bueno, pues también lo ha hecho. Yo creo que hay unas personas que tienen una trayectoria en la que, llegado el momento cumbre de su vida, ¿no?, pues mira, tienen la libertad que quizás otros no tenemos, que en un mundo determinado igual nos tenemos que pensar 3, 4, 5 veces, a ver qué digo, cuidado, que digo esto, se te va a caer encima esto, lo otro. A ver, Dios también a algunas personas les ha puesto en una situación de libertad, de libertad evangélica y eclesial, pues que se pueden permitir, ¿no?, decir palabras claras ante la derrota del hombre, ¿no? Y leo muy brevemente lo que dice aquí don Antonio Cañizares. Gran despliegue mediático ayer y hoy por lo que se califica de la gran derrota histórica del gobierno ante el tema en el que están en juego los dineros de los ayuntamientos, pero infinitamente mayor e histórica humillante fue ayer la derrota de España entera, de la sociedad española, de las gentes que aquí habitamos, derrota también de la humanidad, del hombre mismo, por la aprobación a trámite de la ley de eutanasia, suicidio asistido, y por el rechazo de otras propuestas sobre cuidados paliativos que mejoraban la actual legislación. Señor presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, ministros, parlamentarios que aprobaron semejante injusticia, por lo demás monstruosa, ¿están ustedes locos? ¿Han perdido la cabeza o su moral es no tenerla? Dense cuenta que ustedes como Gobierno o como parlamentarios están para defender, proteger, tutelar el bien basado en derechos y deberes fundamentales de la sociedad a la que representan. El primero es el de la vida y resulta que se han convertido en enemigos que se oponen a la sociedad, dispuestos a derrotar esa sociedad a la que representan y deben proteger. Al propugnar semejante propuesta de ley que difunde y agranda una cultura de muerte, además, en medio de la pandemia del COVID-19, ¿qué credibilidad pueden mantener ante dicha pandemia? ¿Con qué autoridad moral pueden dirigirse a ese pueblo y pedirnos lo que no se nos pide? ¿No se ven como un signo de contradicción? Todavía están a tiempo de rectificar, como tantas veces se rectifica la gestión de gobierno o en tareas y responsabilidades parlamentarias. No es inmiscuirme en política, pero mi responsabilidad como obispo y como ciudadano no me permite callar. Y así debo anunciar ante la opinión pública este comportamiento, como también a medios de comunicación que tanta importancia le han dado al asunto de los alcaldes, y tan poco relieve, sin embargo, le han dado al de la eutanasia, que constituye no una derrota histórica de un gobierno, sino una derrota de un Estado, y que es un problema infinitamente mayor y grave, aunque ustedes no lo vean así, y les respeto. Con legislaciones como esa, no se edifica una verdadera fraternidad de auténticos hermanos, de una nueva civilización de amor que construye la paz y es capaz de hacer frente a la pandemia. Firmado don Antonio Cañizares Llovera. Bueno, como podéis ver, pues una carta expresada y dirigida con la fuerza y con la fuerza profética, ¿no?, que a veces Dios concede, ¿no?, concede a los pastores. Bueno, hay una canción que está compuesta, ¿no?, con motivo de este trámite de eutanasia, y se llama Me quedo con ellos. Me quedo con ellos, me quedo con los que trabajan para luchar por los débiles. Me quedo con ellos. La letra y música es de Pablo Gutiérrez. Lo escuchamos.
Me tragarse su vida, quedaban aún muchos años. Me acuerdo de los esmerados cuidados de una familia entregada. Y ya en el hospital, llegada la recta final, una voz los miraba y no entendía nada. Solo alcanzó a decir: mira, esa anciana será millonaria para que la traten así. Con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá nunca apagar. Hay una flor que aún habla de una increíble que ya no se podía mover, nos enseñó a caminar. Cambiaba su dolor por salud para los demás. Al lado su marido, sobre la cama una cruz. Su vida tenía sentido, su cuerpo agotado y desahuciado le impedía volar. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá nunca apagar. Es el centro de una familia que aún tiene que luchar. La vida asesta sus golpes, se presentan sin avisar. Seguir adelante fue la decisión tomada por unanimidad. Hay algo de misterio en ellos, ¿cómo han podido crecer? Gracia. La han abrazado y la han superado, la han convertido en un bien. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama. Entiendo al que flaquea y llega a desesperar, pero nunca al traficante de esa presunta piedad. Esa pastilla homicida carece de dignidad. Amor no es palabra vacía, lleva carne y lleva vida, y es una llama que nadie podrá nunca apagar.
Quedo con aquellos que luchan por la vida, una canción maravillosa. Y bueno, es un buen momento también para decir y anunciar una, creo que es una buena noticia, ¿no? Que ayer fue elegido, hubo votaciones y fue elegido como presidente del Colegio Médicos de Madrid el doctor Manuel Martínez Selles, el cual ya me habéis oído hablar a mí en alguna ocasión en este programa de Sexto Continente, porque él tiene un libro publicado con el título Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Un libro buenísimo, ¿no? Y la verdad es que me alegro muchísimo, por supuesto, que el doctor Manuel Martínez Selles haya sido el elegido como presidente del Colegio Médicos de Madrid, padre de 8 hijos, ¿no? Lo cual ya es decir bastante. Ha duplicado en votos al segundo de los candidatos en esas elecciones, ¿no? Y me parece que, pues que este hombre, ¿no?, con esta integridad y con esta nitidez de posición sobre el tema de la eutanasia en un momento como este, sea el elegido, ¿no?, pues internamente en las elecciones democráticas del Colegio de Médicos de Madrid, es todo un signo de esperanza. Señores, aquí hay esperanza, ¿eh? Aquí hay esperanza. Porque la ciencia y la ética van de la mano, ¿eh? La ciencia, la verdadera ciencia, ¿no?, y la ética van de la mano. Y la visión trascendente de la vida también, por supuesto, ¿no? Bueno, pues, bendita noticia, él es actualmente jefe de sección de cardiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Bueno, pues pedimos a Dios para que esta responsabilidad como presidente del Colegio Médicos de Madrid, pues en un momento tan delicado, ¿no?, de la vida de España, y especialmente con el tema de la ley de eutanasia, y el hecho de que sea él, con un libro sobre la eutanasia claro y nítido, el elegido, me parece todo un signo, ¿no? Bueno, damos la bienvenida, ¿no?, a ese cargo, y pedimos a Dios que le ilumine, que le sostenga, que le fortalezca allí donde Dios le ha plantado. Tenemos que florecer allí donde Dios nos ha plantado, ¿no? Así envié un mensaje a redes sociales estos días anteriores que me ha llamado la atención, por cierto, la difusión que ha tenido, que ha llegado a casi unas 800.000 personas, ¿no? Tenemos que florecer allí donde Dios nos ha plantado. Pues sí. Así de claro, ¿eh? Y ahora, pues en esta responsabilidad, en concreto, el doctor Manuel Martínez Selles. Bueno, cambiamos de tercio, como se dice, y tenemos, vamos a tener un momento con los aforismos de Chesterton, ¿eh? Y hoy vamos a abordar el aforismo que además le viene como anillo al dedo al autor, que es el aforismo de controversias, porque obviamente Chesterton se movía como pez en el agua, con el don especial que Dios le dio para la dialéctica, para el razonamiento, para los matices, ¿no? Se movía como pez en el agua en las controversias, ¿no? Y bueno, pues decía Chesterton, comienzo con una de sus frases, que lo que necesitamos más que nunca es gente realmente capaz de exponer las viejas verdades de una forma nueva. Sí, eso es lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos gente que vaya de original diciendo tonterías, no. Necesitamos gente capaz de exponer las viejas verdades, que nunca dejarán de ser verdades, pero de una forma nueva, haciéndolas atractivas y mostrando al mundo las viejas verdades de manera que pues que nos percatemos que son eternamente nuevas, ¿eh? Esto es lo que más necesitamos, ¿eh? Y bueno, pues en ese sentido, pues este género de la controversia, este género de la polémica bien entendida, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, ¿eh? Otra frase dice Chesterton, ¿no? Mi hermano y yo nunca paramos de discutir. Y nunca, ni una vez, nos peleamos. Tal vez la principal objeción a una pelea es que interrumpe una discusión. Interesante esta frase, ¿eh? A ver, no confundamos pelear y discutir. Tenemos que saber discutir sin que eso suponga pelear. ¿Joder, y esta distinción? Pues una distinción muy importante. Porque cuando alguien pelea, en el fondo, ahí lo dialéctico, lo racional, no tiene ninguna importancia. Ahí lo único que está ahí en juego es el amor propio, el querer quedar por encima, la estrategia de poder. Las palabras no tienen valor, las palabras son manipuladas al servicio de la pelea por el poder. Pero nosotros no nos peleamos, nosotros discutimos, que es distinto, ¿no? Y incluso fíjate lo que dice Chesterton, tal vez la principal objeción a una pelea es que interrumpe una discusión. Si te pones a pelear, interrumpes la discusión. porque repito esta expresión, que es muy buena. Mi hermano y yo nunca paramos de discutir y nunca, ni una vez, nos peleamos. Tal vez la principal objeción a una pelea es que interrumpe una discusión. Bueno, como veis, no tenerle miedo, ¿no? Miedo a saber entrar en las cuestiones, ¿no? Dice en otras de sus expresiones, la diferencia une también a los hombres siempre que implique una clara diferenciación. Una frontera une. A ver, el hecho de que haya diferencias entre nosotros, ¿no? Y que nos quede claro que yo estoy planteando esto y esto y esto. Esto, bueno, pues en cierto sentido nos une. Una frontera nos une. Nos separa porque pensamos distintos. Vale, de acuerdo. Pero a ver, España y Francia estamos unidos por una frontera. También una frontera une, no solo separa. Luego no le tengamos miedo, ¿no? A pensar distinto y a plantearlo explícitamente. Otra expresión dice, solo si nos tomamos algo en serio podemos estar en desacuerdo con eso seriamente. A ver, es que si las cosas te las tomas en serio, pues entonces uno podrá estar en desacuerdo, ¿eh? En desacuerdo. Porque las cosas te las tomas en serio. Si no me las tomo en serio, pues mira, no me importa estar ni a favor ni en contra, me es lo mismo. ¿Para dónde vas? Y que me apunto, ¿eh? Ya está. Eso es así, o sea, es que muchas veces cuando no nos tomamos la vida en serio, pues entonces el estar a favor o en contra, pues me es igual, ¿no? Y añade Chesterton, ¿no? Una cosa muerta puede bajar con la corriente, pero solo lo vivo puede nadar contra corriente. Claro, solo el que está vivo puede nadar contra corriente. No me dejo llevar, pues aquí, bueno, pues a lo que se diga, la opinión mayoritaria, ¿tú qué opinas? Lo que opine la mayoría, pues ya está, ¿no? Yo no voy a llevar la contraria, lo que llevar la contraria supone tener personalidad, supone tener que argumentar, supone tener que exprimirte la cabeza, claro, mejor es me callo que me lleve la corriente, ¿no? Añade Chesterton. Quien es tan impaciente como para interrumpir las palabras de otro, raras veces tiene la paciencia de elegir con sensatez las suyas. Fijaros esto, ¿eh? O sea, Chesterton dice, a ver, hay que ser polemista, pero ser polemista es tener la capacidad de escucharle al otro, ver exactamente qué argumentos ha utilizado, y ahora yo elegir mis argumentos desde lo que he escuchado, ver lo que ha dicho. Esto que ha dicho tiene este punto de sensatez, este grado de debilidad, o sea, repito esto, quien es tan impaciente como para interrumpir las palabras de otro, raras veces tiene la paciencia de elegir con sensatez las suyas. Luego, un buen polemista, en el sentido que Chesterton está aquí un poco dibujando, un buen polemista no es alguien que no deja hablar a los demás o que está tapando la boca de los demás. No, tapar la boca de los demás no es la cuestión. No es la cuestión. O sea, creemos en una verdad. Una verdad que hay que darle a luz, ¿no? Para eso hay que escuchar a los demás y ver sus razonamientos, qué consistencia o inconsistencia tienen, ¿no? Y dice, o no debemos discutir en absoluto con alguien, o tenemos que hacerlo sobre sus fundamentos y no sobre los nuestros. Porque mira, o no discutes con alguien, o si discutes, tienes que discutir entrando en sus fundamentos, entrando en los argumentos que él está utilizando, partiendo de... que es que de lo contrario no sirve para nada que discutas. Si él habla de lo suyo y tú de lo tuyo, sin responderse unos a otros, pues entonces esos son dos monólogos que se están cruzando, pero que no están respondiendo el uno al otro, ¿no? Entonces dice Chesterton, mira, o no discutir en absoluto, o en caso de que lo hagas, tiene que ser sobre los razonamientos del otro, porque tienes que responderle al otro. De lo contrario, eso no es un diálogo, son dos monólogos que están ahí a ver quién habla más fuerte, ¿no? A ver quién se cansa antes, ¿no? Bueno. Bueno, interesante esto, ¿no? Sigue adelante Chesterton y dice, ¿no? Es curiosa la prontitud con la que saltan algunos ante lo que uno dice y la lentitud con la que comprenden lo que uno ha dicho. O sea, es decir, que es que a veces se salta a la que el otro dice sin haberlo entendido. A ver, primero entiende las cosas, ¿eh? Eres tan rápido de palabra como lento de mente. Mira, es que, a ver, perdona, date tiempo para haber entendido lo que está diciendo el otro. Que el asunto no está en que le tapes la boca. El asunto está en que vayas al fondo del razonamiento, ¿eh? Por eso con ironía, ¿no? Dice, es curiosa la prontitud con la que saltan algunos ante lo que uno dice y la lentitud con la que comprenden lo que uno ha dicho. Ah, ¿me estás saltando sin haber entendido lo que te he dicho? Bueno. Bueno, como veis, Chesterton está queriendo educar, educar nuestra capacidad apologética controversial, ¿eh? Y añade, hay quien primero me desafía a que encuentre un cisne negro y luego descarta todos los cisnes que yo encontré porque eran negros. O sea, es decir, esta es otra cosa que está desenmascarando Chesterton. A ver, que hay personas que, como en el fondo están polemizando sin seguir un razonamiento, se contradicen absolutamente, ¿eh? Tú me has desafiado a que encuentre un cisne negro y al cabo de un rato descartas todos los cisnes que te he encontrado porque son negros, pero tú no me habías dicho que encontras un cisne negro. Ahora, ¿cómo me descartas porque son negros? Bueno, ¿a qué se refiere Chesterton? A que a veces en las pues en las polémicas uno advierte, enseguida descubre que hay contradicciones monumentales. ¿Por qué? Porque se está jugando a ver si le pillo al otro en algo, pero no se está siguiendo una línea argumental. No se está siguiendo una línea argumental. Entonces, claro, se cometen contradicciones pues palpables, ¿no? Que a veces, bueno, pues suele ser bueno una buena ocasión de desenmascarar eso, ¿eh? Para ver que no hay consistencia en los argumentos que se están utilizando. Y así Chesterton dice, por ejemplo, los iconoclastas hicieron más imágenes que las que destruyeron. A ver, hay un tipo de iconoclasta, ¿no?, que está, en teoría, está en contra de algo y en el fondo ha hecho más imágenes que las que ha destruido. Entonces, ¿tú cómo eres iconoclasta? A ver, ¿cómo eres tú iconoclasta? O tú, por ejemplo, ¿tú cómo eres comunista? Si luego en tu vida has hecho lo que te ha dado la gana absolutamente con tu dinero y te has construido, ¿no?, tu palacete. Tú eres comunista. A ver, estamos hartos de ver de quien arguye cosas pero que no tienen nada que ver después con lo que hace, ¿no? Bueno, también cuando uno encuentra todo ese tipo de contradicciones y cuando encuentra que pues no hay una línea argumental coherente basada en una búsqueda de la verdad, pues Chesterton añade lo siguiente: el silencio es la réplica insoportable. Pues mira, a veces te toca en una polémica, te quedas en silencio dejando patente la auténtica contradicción que el otro ha sostenido, ¿no? A veces hay que recurrir a esto, a que tu silencio deje al desnudo pues la contradicción tan patente y absoluta de quien en esa polémica no estaba buscando la verdad, ¿no? Bueno, entonces, por último, subrayar que Chesterton no le gusta discutir de tonterías, lo que quiere es discutir de los temas verdaderamente importantes de la vida, de los temas trascendentes, de los temas en los que nos jugamos a ver la visión, ¿no?, la visión de la existencia. Y así dice él que los críticos o sospechan que nuestra religión tiene algo tan equivocado que un poco de ella es fatal para cualquiera, o sospechan que nuestra religión tiene algo tan verdadero que su presencia podría convertir a cualquiera. para hacerles justicia, creo que la mayoría de ellos sospechan oscuramente lo segundo. ¿A qué se refiere esto? A ver, que cuando a veces no vemos que es tan frecuente, ¿no?, que las polémicas suelan digamos generarse en torno al hecho religioso. Es muy frecuente, muy frecuente que al final pues las polémicas casi siempre son sobre los temas de la Iglesia, la existencia de Dios. O sea, que es curioso, que al final estas cosas remueven. Ante ellas nadie se queda indiferente, y es lo típico. Allí todo el mundo enseguida se cree con la capacidad de tomar posición sobre la Iglesia, Dios, esto, lo otro, tal, ¿no? ¿Y esto por qué es, no? ¿Y esto por qué es? ¿Porque en el fondo creen que la religión está totalmente equivocada? ¿O porque les toca la conciencia y entonces se ponen a la defensiva? Porque si verdaderamente tú no creyeses en estas cosas, si para ti el tema de la religión, Dios, la Iglesia pues fuese absolutamente pues insignificante, no parece que te moviese tanto. La música y la letra no conjugan. Tú dices que no crees en nada, pero la música de tu pasionalidad no conjuga con lo que tu letra dice. Porque si yo digo que no creo en los ovnis, desde luego no creo que yo hiciese un discurso apasionado contra los ovnis. No, hombre, a ver, yo no tengo fuerzas para hablar apasionadamente contra los ovnis, porque es que no creo en esas cosas, y me río un poquito de ellas, pero desde luego no escribiré nunca un artículo, no me prodigaré aquí en Radio María. A ver, porque me parece que todo ese lío, a veces yo veo un canal televisivo que me suelo reír un poco, pero qué obsesión tienen con los alienígenas y con todas esas cosas. A ver, pero no se me ocurriría hablar contra ello, pues porque es que... Pero sin embargo algunos dicen que no creen en Dios, que no creen en la Iglesia, y lo dicen con una pasionalidad propia de quien le va la vida en ello. Oye, la música y la letra no conjugan. Esa pasionalidad de la música, en el fondo, deja patente que lo que en la letra niegas no te lo crees del todo, Es lo que viene a decir aquí Chesterton en este punto, Y entonces añade él y dice, ¿no?, que es muy gracioso: cuando era joven no sabía que la Iglesia romana fuese verdadera. Ya sabéis que Chesterton no nació católico, se hizo católico al final, Cuando era joven no sabía que la Iglesia romana fuese verdadera, pero ya sabía que sus acusadores, por una razón o por otra, resultaban llamativamente inexactos. Fíjate qué curioso esto que dice él, Mira, yo de joven no era católico, pero me llamaba la atención como todo el mundo zurraba a la Iglesia Católica, se metía contra ella, y observaba que existía esa visceralidad anticatólica, y observaba que los argumentos que utilizaban no eran exactos, que estaban hablando desde las vísceras, pero no estaban hablando desde la mente. Y eso a él le llamaba la atención, diciendo: aquí la gente se revuelve ante la visión católica, porque en el fondo no deja a nadie indiferente, porque es signo de contradicción, como esa cruz de Cristo, es signo de contradicción ante la cual nadie queda indiferente, ¿no? Bueno, es curioso esto, y luego añade y dice, ¿no?: cuando a los polemistas se les dice que no polemicen en torno a la política ni la religión, los más vivos e inteligentes responden que no hay otras cosas sobre las que polemizar. Es decir, a ver, estamos, recuerdo, ¿no?, que estamos hablando de el concepto, ¿no?, del aforismo en Chesterton de la controversia. A ver, la controversia, lo lógico es que sea sobre cosas importantes, sobre la religión, sobre la política, sobre la vida, sobre la visión antropológica, sobre... Claro, es que lo lógico es que la controversia sea sobre esto. Lo que es un drama es que la controversia sea sobre si se han puesto de moda los pantalones de campana. A ver, eso es un drama. que hagamos controversia pues de las banalidades de la vida, sobre que si no sé qué en la revista Vogue de no sé qué, que el otro, que sale el programa de Telecinco con la tontería de, a ver, hacer controversia de eso, eso es un retrato de una sociedad vacía, con el electrograma, pues vamos, plano, ¿no? Encefalograma plano, vamos. Entonces, lo lógico, dice él, es que las controversias, que los polemistas se centren en las grandes cuestiones sociopolíticas, antropológicas, religiosas, claro, porque en los temas en los que nos va la vida, en los que nos va la concepción de la vida, así ha sido siempre, ¿eh? Así ha sido siempre, hasta que en una sociedad, pues en un momento determinado, la frivolidad ha ido ganando terreno, ganando terreno, ganando terreno, y de repente aquí nos vemos discutiendo pues de cosas que son banalidades absurdas. Y estamos viendo pues cómo de repente nuestra cultura se convierte en un gran hermano en el que triunfan los programas de estilo gran hermano, en el que no nos importa lo que ocurre en la vida, y me pongo a curiosear en qué hace el otro, que hay una cámara allí o una cámara puesta, de cómo cocina, de cómo se ha ido a una isla desierta y cómo allí se pelea con uno, y dice uno, pero bueno, pero esto es la polémica de la vida, esto es el debate de la vida, esto es un drama, es un drama. Por eso que el corazón de Chesterton, ¿no?, dice, a ver, que la controversia, en el buen sentido de la palabra, es signo de un corazón sano, de un corazón sano, ¿eh? Repito, ¿no?, que decía, nosotros discutimos, no nos peleamos. Es una frase buenísima, ¿eh? Mi hermano y yo nunca paramos de discutir, y nunca, ni una vez nos peleamos, dice Chesterton. A ver, ¿por qué? Porque estamos llamados a buscar la verdad, porque tenemos que tener una pasión por la verdad, y lógicamente eso supone tener la debida controversia, la sana controversia, ¿eh? La búsqueda de la verdad por encima de todo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.